Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo en este episodio. Y hoy te quiero hablar de algo que de verdad me ha movido cañón la cabeza y es este cambio que tienen nuestros hijos después de los 5 años. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando son pequeñitos, son niñitos que pertenecen a mamá.
Es decir, tienen rutinas, hacen lo que tú consideras que es correcto, como por ejemplo seguir la hora del baño, seguir la hora del juego. Y lo más importante es que son ellos mismos, son esos seres únicos que no les da pena, que se manejan por su esencia, sin tratar de pertenecer a ningún grupo. Pero ¿qué pasa cuando cumplen 5 años? Viene esta necesidad que todos tenemos en algún punto de la vida y sobre todo en las primeras infancias, que es de pertenecer. Cuando tu hijo quiere pertenecer a ese equipo de fútbol, cuando tu hijo quiere hacer amigos, cuando tu hijo quiere ser parte de un grupo de amiguitos, y entonces empieza a adoptar ciertas cosas en que él cree que son afines con estas personitas, iguales a él, y empieza a perder mucho de su esencia, y a veces no para mal, pero él ya se empieza a moldear de otro tipo de situaciones, de circunstancias, empieza a fijarse en otro tipo de temas, y es donde te das cuenta que empiezas a perder a tu bebé, donde realmente ya se está convirtiendo en un niño grande, y tú como mamá sientes como este balde de agua helada de se me está yendo. Y sé que también es una etapa muy linda porque empiezas a tener más acompañamiento en su desarrollo en cuestión de personalidad, de amor propio, de valores, pero también viene este enfrentamiento de qué está bien y qué está mal. Y entonces viene este proceso bastante profundo en donde mamá e hijo se empiezan a conocer, pero en un nuevo concepto, en una nueva etapa. Y esto se vuelve bastante, bastante difícil porque entonces viene donde eres la mamá más mala del mundo. Y ellos se sienten, pues, más perseguidos, más juzgados, no aceptados por mamá, como que con más limitaciones. Y viene este tema en donde tiene que haber un equilibrio para que ambos empiecen a entender. Y de esto te quiero hablar porque yo ya entré a esta etapa de los 5 años. Y ya entré en esta etapa en donde veo este cambio de mi hijo gigantesco porque hay tantas cosas que ha cambiado. Como por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Mi hijo no le gusta el fútbol, ¿no? Es un niño que realmente no le gustan mucho los deportes. Él se va más por esta parte de videojuegos, de armar legos, de hacer manualidades, todo menos los deportes. Pero entonces en la escuela un grupo de amigos que él tiene y que quiere pertenecer al grupo para que él se pueda sentir, digamos que incluido bien, pues les encanta el fútbol. Entonces en el recreo, para que puedan jugar con mi hijo, pues él dice, tengo que jugar fútbol, porque como todos quieren jugar fútbol y yo soy el único que no, pues yo tengo que ceder ante eso. Y entonces mi hijo llega un día y me dice, oye mamá, es que yo le voy a ir al América, ¿no? En casa cabe mencionar que nadie es americanista. Mi esposo no le va al América, yo tampoco le voy al América, pero mi hijo vino y que quería ser del América y mi esposo empezó a convencerlo como de no, mira este equipo y así, yo le voy a él. Y mi hijo no, fue como, no, o sea, yo le voy al América porque mis amigos le van al América. Y fue como, pero ¿a ti te gusta el uniforme del América? ¿Algo te gusta del América? Pues no, pero ellos le van al América y cuando jugamos somos el América, ¿no? Entonces viene esta parte en donde él quiere pertenecer y tú es como darle este acompañamiento de decirle, tú puedes escoger el equipo que tú quieras, eres libre de escoger el equipo que a ti más te guste, con el que mejor te sientas identificado. Pero ahorita él, en su mente, en sus pensamientos, es de, no, o sea, si yo soy de otro equipo, no voy a ser aceptado. Y este es el punto difícil porque como mamá entras en este cuestionamiento de ¿hasta dónde tengo que dejar lo que imite? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde respetar lo que le gusta? ¿Hasta dónde no? Porque claro que si yo ahorita llego de una forma incorrecta y le digo, no, el América, no por esto, mejor a tal equipo, él va a decir como, tú no quieres que yo pertenezca. Tú quieres que esos niños no jueguen conmigo. Tú crees que mis amigos no son cool, ¿no? Entonces viene como que tu mamá no quieres que yo sea feliz. Cuando no es eso, simplemente es que yo quiero que respetes lo que tú sientes, lo que a ti te gusta, con lo que tú eres feliz. Y viene esta parte del acompañamiento de, ok, está bien el América, pero estaría padre que vieras por qué te gusta y así. Y si estás contento, está muy bien, ¿no? Y así mil historias, ¿no? Que puedes decir, por ejemplo, yo nunca he hecho esta diferencia de los colores. Yo siempre he dicho que los colores no tienen género, son para niños y niñas. Y mi hijo ahorita llega y me dice, mamá, ya sabes qué colores a mí no me gustan. No me gusta el rosa y no me gusta el amarillito porque son colores de niña, también el morado. Y yo como, no, los colores no son de niño ni niña. No, claro que sí, a las niñas les gusta el rosa. Y yo no soy niña. Porque las niñas son bien aburridas. Él nunca había pensado así. Y me lo acaba de decir. Entonces cuando yo le pregunté de, oye Memo, ¿por qué me dices que las niñas son aburridas y que estos colores son de niña cuando aquí sabemos que los colores no tienen género? Es que fulanito me dijo que las niñas les gusta el rosa y son bien aburridas porque juegan a la casita y nosotros jugamos fútbol. Yo sé que esa idea no es de mi hijo porque en casa no se habla de eso. Pero volvemos al punto. Quiere pertenecer a un grupo. Quiere él también sentirse parte de, y es totalmente natural, totalmente normal. Y como mamá, claro que sabemos que va a llegar el momento. Pero entonces yo no le puedo decir, ay, no, las niñas no somos aburridas, mira. Al contrario, sí, las niñas y los niños tenemos gustos distintos, pero claro que va a haber una niña que le guste el fútbol y está bien que juegue con ustedes, ¿no? Y tratar de abrirle así como la mente, pero jamás llevándole la contra como de, oye, no, las niñas, no, y mira. Porque es un tema bien complicado y a los 5 años ellos no tienen un criterio bien establecido en donde, por más que tú lo estés sermoneando, por más que les estés hablando, claro que no te van a entender. Y entonces entra como, yo siempre digo, esta desconexión emocional entre mamá e hijo, y no por ti, porque tú siempre vas a seguir amando a tu hijo. Pero desafortunadamente es que los hijos no ven las cosas como las vemos las mamás, y menos a esa edad. Para ellos es muy fácil decir, mi mamá no me quiere. Mi mamá no quiere que me junte con mis amigos porque le caen mal. Mi mamá no me permite esto porque es aburrida. Entonces creo que también aquí viene esta parte donde como mamás tenemos que ser muy inteligentes, muy audaces para poder abordar este tipo de temas. Pero sé que por lo menos yo recuerdo que siempre decía, ay, a mí la verdad es que los niños de 0 a 5 años se me hacen hermosos porque te hacen bromas muy de ellos, son como muy originales, como que no actúan, son ellos mismos, sus sonrisas son como súper puras, súper lindas, ¿no? Y ahora mi hijo llega y me cuenta el chiste que le contó el amigo que no te da risa y es como, sí, sí está bien chistoso, ¿no? O él llega y me cuenta un chiste que ni siquiera él entendió y se empieza a atacar de la risa porque se lo contó su mejor amigo. Entonces, parte de pertenecer es comparto tu alegría, ¿no? Comparto tus bromas, comparto el momento. Tal vez para mí no fue chistoso, pero tú, mi amigo, no te quiero hacer sentir mal. Entonces, no puedo expresar al 100 mis emociones o lo que yo estoy pensando, pero apoyo tu chiste. Y como mamá llega a este punto como de, ah, sí, mi amor, sí está bien chistoso y no es que sea mala madre, porque sé que muchas de ustedes también lo hacen. Y es totalmente normal porque es esta etapa donde él está viviendo hasta que pueda crecer y él pueda decir, ah, no me pareció muy chistoso. Y es como cuando un amigo nos dice un chiste y así como que voltea así, ¿eso qué, güey? ¿no? O sea, y puedes expresarte mejor, pero porque ya tienes esta seguridad, este amor propio, estos límites, tienes un criterio, ¿no? Pero ellos son chiquitos, entonces para ellos es como de, si no hago la tarea, mi mamá no me va a querer. Si no me río del chiste de mi amigo, entonces ya no me va a querer hablar y entonces con quién voy a jugar y qué voy a hacer. Y empieza este momento de estrés para ellos, porque de verdad es mucho estrés, ¿no? Otra anécdota que te voy a contar, mi hijo quedó de llevar un juguete porque los días viernes es día de juguete en el colegio y quedó de llevar un juguete a un amigo para poder jugar, pero a mi hijo se le olvidó que tenía que llevar ese juguete y escogió otro que no tenía nada que ver. Cuando íbamos llegando a la escuela, ve que el amigo se baja porque casualmente iba en el coche de enfrente y ve que lleva el juguete y entró en un pánico de, es que no traje el juguete, ya no va a querer jugar conmigo, mamá. O sea, ya no nos vamos a divertir, arruiné el recreo, ¿no? Y fue como, calma, no pasa nada. ¿Qué pasó? Que cuando salió mi hijo le dije, ok, ¿cómo te fue? ¿No? ¿Qué pasó con lo del juguete? Y fue como, nada, jugamos a que tal superhéroe se subía en este coche y entonces ellos usaron su imaginación y no pasó nada. Yo sé que no lo entendió tal cual, ¿no? Pero para él fue ese momento de angustia, de incertidumbre, de no me van a aceptar. O sea, he arruinado absolutamente todo. Y justo es esta frase, o más bien, perdón, esta fase en donde las mamás tenemos que hacer el acompañamiento desde el amor, no desde juzgarlos, no desde criticarlos, sino simplemente de escucharlos y guiarlos de la mejor manera. Porque también viene algo que, por ejemplo, empieza este duelo de ellos, porque también es un duelo, empezar a dejar muchas cosas que les gustan, ¿no? Porque yo sé que para mi hijo no es fácil decir, ¿no? Y te voy a poner este ejemplo. Él tenía una playera que era su favorita y siempre la quería llevar a la escuela, la playera ya pobrecita, ¿no? Pero entonces en el salón ellos empezaban a usar pues de otro tipo de superhéroes, otro tipo de playeras. Y entonces mi hijo empezó como de, oye mamá, yo también quiero esta playera porque mis amigos, total que conseguimos una playera que él consideró que podía encajar o que a sus amigos le podía gustar, que les podía presumir, que lo que tú quieras, se las podía enseñar. Pero le costó mucho dejar su playera viejita, porque no se la ponía, pero no quería que tampoco se fuera, que la sacáramos, que la regaláramos. Y fue ese duelo como de tener que renunciar a algo para poder hacer otra cosa. Y eso también nos pasa mucho en la vida adulta, ¿no? Es como esta parte de repente de cuando tomas la decisión de comprometerte, casarte con una persona. Y claro que la vida sigue siendo libre, sigue siendo nuestra elección, pero hay muchos aspectos de nuestra vida anterior que cambian. Y esto también pasa con los hijos, ¿no? Cuando tú estás con tu pareja y viven como, siguen viviendo este enamoramiento de solteros, pero ya casados, y hay vivencias muy padres, como de llegamos a nuestro hogar a la hora que queremos, nos podemos tal vez emborrachar y despertarnos a las 11 de la mañana. Pero ¿qué pasa cuando tienes hijos? Ya no puedes hacer eso o muchas cosas de las que hacías y viene ese duelo. Lo mismo pasa para estos pequeñitos, simplemente que a ellos les cuesta más trabajo poder como analizar y entender esa situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Pues acompañarlos. También tener como muy presente esta parte de empatía. Ellos no procesan la información como nosotros. Nosotros podemos decir, ya soy adulto, comprendo que esta etapa va a pasar, que esto va a pasar, que hoy fue un mal día, que tal vez esto efectivamente me hacía daño, que no era una amistad correcta, que mi pareja no fue la correcta, no fue la mejor elección, pero ellos no lo pueden ver así, ¿no? Y a ellos les tenemos que dar esa seguridad de que hay cosas buenas y cosas malas, y que también existe algo en el mundo que se llaman valores, y esos valores vienen desde el hogar, desde el amor, y es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos para que ellos puedan más adelante tener un criterio. Y te estoy hablando en unos cuantos años, no sé, tal vez a los 10 no he llegado a esa etapa, pero ahorita que mi hijo tiene 5 años, sí sabe qué está bien y qué está mal, pero desafortunadamente es que toma decisiones muy desafortunadas, ¿no? En el aspecto de que, por ejemplo, viene un niñito y le dice, oye, no le hables porque si no, no vamos a ser amigos. Y desafortunadamente es que mi hijo dice, bueno, ok, pues sí, no le voy a hablar. Y ahí es donde sí debemos de entrar mamá y papá y decir, eso no es posible porque a ti no te gustaría que a ti te hicieran lo mismo. Imagina cómo se siente esa persona. Al principio, claro que no lo va a entender y le va a costar mucho trabajo y tal vez te diga, no, mamá, no le quiero hablar porque es que nadie le habla y es que él no juega con mis amigos, pero es lo que poco a poco tenemos que ir enseñando desde el amor y desde el ejemplo. Porque si tú eres un papá que tiene una amiga que le cae mal a otra amiga y entonces tú también le dejas de hablar a la otra amiga porque no le cae bien a tu amiga, pues claro que ¿qué va a hacer tu hijo? Pues si tú lo haces, ¿por qué yo no habría de hacerlo? Entonces, también es una etapa en donde tenemos que cuidar mucho lo que decimos, mucho lo que hacemos, porque desgraciadamente es que cuando llegan estos 5 años, en todo se fijan, todo es como una esponja. O sea, mi hijo es de, pero acuérdate que tú dijiste tal cosa, mamá, ¿vas a romper la promesa? ¿No? Y es como esto de, rompo la promesa y se me viene todo abajo y las pinches promesas ya valieron madre porque la rompí, o es como de, ok, respiro, cumplo la promesa y pongo el ejemplo porque él algún día va a prometer algo y no quiero que lo rompa. Entonces también como papás es una etapa bien complicada. A mí me decía alguien, la etapa de los terribles 2 y 3 años. No, la terrible etapa en donde pasa a ser un niño grande, en donde empieza ya a tener su criterio, a fijarse, a juzgarte. De repente llega y me dice, oye mamá, pero tú dijiste esto. ¿Por qué le dijiste eso? ¿No? Y es como, yo pensé que no me estabas escuchando. Oye, mamá, ¿por qué regañaste a mi papá? Y es como, no, no lo está regañando. Tal vez él sea la voz. Pero entonces esto te enseña a poner más atención en lo que estás diciendo y haciendo, porque si sí hay alguien que te está mirando. No es lo mismo un niño de 2 años que es como que todo le vale. No, aquí el de 5 años es que está en el chisme total. Tú dices, no me está viendo, sí, te está viendo y te está escuchando y te está poniendo atención y se le está grabando absolutamente todo lo que estás diciendo. Entonces siento que sí es una etapa donde como papás tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano muchas veces para que la podamos sobrevivir. Yo sé que va a pasar, sí, pero es esta base en donde o le enseñas las peores versiones de persona que hay a tu hijo, o le enseñas la mejor versión de persona que puede ser. Porque entonces aquí es donde va a aprender justo esto de la empatía, justamente esto de los límites, justamente el amor propio, el acompañamiento, el mamá y papá están conmigo, mi lugar seguro. Vienen tantas cosas que yo nunca me había detenido a pensarlo y ahora que estoy en esta etapa, que estoy viendo a mi chiquito que está cambiando constantemente porque, ojo, cuando cumplen los 5 años, no sé qué pasa con los niños que empiezan como a crecer, pero de una forma así súper revolucionada. Cada día es algo diferente, cada día es algo distinto. Te juro que despiertan siendo unos y se duermen siendo otros, completamente distintos. Las conversaciones que te hacen, hay veces que digo, estoy hablando con un niño o estoy hablando con un señor, ¿no? Entonces es como este cambio constante, esta lucha constante también con nosotras mismas, porque también es la etapa insoportable. Es la etapa insoportable donde todo te juzgan, todo te preguntan, todo quieren saber, y por qué, y cómo, pero cuándo, pero por qué te lo dijo, pero todo. Y es una etapa también muy frustrante porque es tanta la información que ellos requieren, tanto que están indagando en los temas, en todo, que para ti como mamá se vuelve muy agotador, ¿no? Porque llega mi hijo y me pregunta algo y le doy una respuesta, pero es como, ¿pero cómo? O sea, yo quiero saber cómo yo, no, pues así. No, pero es que, o sea, si tú me dices esto y yo he vivido esto, no, mamá, es que, ¿estás segura que me estás diciendo lo que es? O sea, ¿estás segura que no me estás mintiendo? ¿No? Entonces, también como mamá de repente es como, alto, para. Basta, no me preguntes nada, ¿no? O vienen estas bromitas justo también de, ajaja, me echo un pedo. No, es que no, no es chistoso, ¿no? Y él se ataca de la risa, pero entonces no es chistoso y me siento y no le parece gracioso a mi mamá, entonces no me quiere. O sea, ¿por qué me habla feo? Llega mi hijo y me dice, oye, mamá, ya no quiero que me digan Memo ni Memito, quiero que me digan Guillermo. Llegan y entonces, oye, Guillermo, ay, no, me hablaste bien feo. ¿Por qué me dijiste así? O sea, es que tú nunca, pero es que tú me dijiste que te dijera por tu nombre. No, pero es que así se escucha muy feo. Mejor sí dime Memo, Memito. Entonces viene esto donde el drama también está a flor de piel, ¿no? Y lo mismo pasa en la escuela. Y pero también tú antes decías, es que mi hijo era tranquilo y no pegaba y ahora le pega a todos los niños. Es totalmente normal. O sea, ¿te acuerdas cuando tú estabas en la adolescencia y creías que nadie te entendía, que tus padres eran los peores del universo? Ellos, y lo mismo, pero en la infancia, ¿no? O sea, para ellos es, nadie me entiende, es que el mundo es muy difícil. Y claro que es muy difícil porque ellos apenas lo empiezan a conocer. Y entonces ni ellos mismos se conocen. Todavía en la adolescencia sabes bien qué te molesta, qué te disgusta, qué te está haciendo enojar, qué no, si tienes estrés, si no tienes estrés. Pero los chiquitos no identifican cuando están estresados, cuando están angustiados. Es muy complicado. A veces les preguntamos, ¿qué te pasa, amor? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué esto? No sé. Entonces también como mamá es como chin, o sea, me la voy a jugar hasta darle. Y a ver si le doy, ¿no? Y para esto también es mucho trabajo en pareja. Si estás viviendo con tu pareja, con tu esposo, y están criando, también aquí es una etapa bien complicada para el matrimonio, porque vienen estas contradicciones, y déjalo, y no le digas, y que sí, y entonces se echó el pedo, y el otro se ríe, y el otro no, no está bien. Y vienen muchas discusiones en el matrimonio. Creo que esta etapa también es crucial para saber si un matrimonio puede sobrevivir o no, porque los hijos sí pueden destruir un matrimonio. Y estas situaciones, claro que sí las pueden destruir. Y si eres una mamá que cría sola, pero que también tiene acompañamiento del padre desde afuera, estén o no estén juntos, tienen que ponerse de acuerdo en qué estilo, qué tipo de crianza o cómo es que van a criar a su hijo. Porque sí se tiene que hacer equipo. Los niños ahorita están muy fáciles de confundir y aparte es que en esta etapa no sé por qué se vuelven tan manipuladores. Como de, ah, no, pero es que mi papá me dijo que sí. Y es que entonces mi papá es bien chido y tú no. Eres bien aburrida, porque mi papá me dijo que yo sí podía jugar fútbol aquí en la sala. Y que si rompía algo, pues se rompía y ya. ¿No? Y entonces mamá empieza mal, o también es esta parte de, es que mi mamá siempre está conmigo y tú nunca estás conmigo. Es que mi mamá me da todo su tiempo y tu papá no me das tiempo. Y entonces empiezan a jugar este papel de llevo y traigo. Y a ver de dónde saco más cosas. Y esto no te estoy diciendo que si estás separada, ¿eh? Porque también pasa dentro del hogar cuando vives con tu esposo. Los niños a esta edad de verdad cambian el chip y es como de, soy el mejor negociador del universo. O sea, yo voy a conseguir lo que quiera, yo me puedo comer el mundo porque ellos piensan que lo que ellos dicen es lo único que se va a hacer. Mi hijo le encanta negociar, no sabes de qué forma. Y siempre todo es para que él gane. Tú nunca vas a ganar, ¿no? Y por más que empieces a debatir, hacerle tratar de entender, no funciona. No funciona porque él, su criterio es, el cual hasta aquí no existe al 100%, es yo tengo la razón. Yo soy el que tiene la razón, ¿no? O sea, de repente llega mi hijo y me dice, híjole, mamá, es que yo creo que lo que estás haciendo, uy, no, está bien mal. O sea, si tú me das de comer eso, no, yo no voy a crecer tanto, pero ¿sabes qué? Sí me haría crecer un montón el chocolate. Ese sí, mamá, ese sí me va a hacer crecer. Y si quieres, me como 3 kilos de chocolate, ¿no? Y es este punto donde es como, no, claro que no, pero como ya tiene 5 años y él ya puede desarrollar sus propias ideas, tiene sus propios gustos. Es como de, no, mamá, yo ya conozco perfecto el sabor del chocolate. Y yo ya escuché que el chocolate, porque tiene cacao y leche, claro que sí me va a hacer crecer, ¿no? Entonces vienen estos puntos en donde ya es como de, güey, no. Y luego viene esta parte, ¿no? Que también quise anotar para que no se me fuera, que es cuando el entorno social empieza a modelar, pues digamos que la identidad. ¿Qué viene? Eso se forma por las siguientes cosas que yo he visto. A mí me gustaría que a ti, o sea, más bien que tú en redes sociales me compartas qué piensas de esto, pero quise anotar los puntos que yo he visto, en donde, por ejemplo, vienen los nuevos gustos, ¿no? Lo que te hablaba del fútbol y todo esto, pero también vienen las nuevas palabras. Las groserías, ¿no? Porque entonces aquí las groserías ya no nada más él lleva, sino también trae, ¿no? Y viene esta parte, también vienen estos comportamientos de, ay, o sea, es que claro que yo me tengo que arreglar para salir y mi hijo tiene 5 años y de repente es de, échame perfumito, ¿no? O sea, o no hagan ruido, no hagan ruido porque aquí nos tenemos que comportar. Cosas así que ya empiezan a hacer y vienen nuevas inseguridades, ¿no? Porque entonces es, yo no corro tan rápido, yo no soy tan alto. Tal vez esa niña inconscientemente no se fija en mí, se fija en alguien más y quiere jugar con otra persona. Soy malo porque no como todo lo que me ponen en el plato. Y vienen todo este tipo de cosas, que hay cosas muy buenas, porque claro que es esta parte tal vez de, ay, mi amigo hace la tarea, entonces yo también le voy a hacer la tarea. Mi amigo va al karate, entonces yo voy a ir con todo el gusto al karate. Mi amigo hace esto, entonces yo también. Pero también vienen las partes malas, ¿no? Que es, mi amigo dice groserías, yo también voy a decir groserías. Mi amigo le deja de hablar a fulano, yo también le voy a dejar de hablar a fulano. Este niño lo arregla a golpes, pues yo también a golpes, ¿no? Viene todo esto y después viene explicar que la influencia de los amigos y las tendencias pueden cambiar. Es decir, cambia la forma de vestir, porque entonces es como de, esta playera es de bebé, mamá. O sea, ¿por qué trae a Peppa Pig? O sea, a mí me gustaba ayer Peppa Pig. Hoy ya no me gusta porque ya soy niño grande. Luego viene los juegos. Yo no juego al lobo, mamá. O sea, qué aburrido. O sea, te persiguen. No, eso está feo. Fútbol, mamá. A mí me encanta el fútbol y me encantan los videojuegos, ¿no? Luego viene el tono. Es que ya te grita. Es que ya no llora. O sea, ya alza la voz a este punto de exigir, de imponer, de intimidar, ¿no? Y también a mamá te empiezan a leer y te empiezan a poner en una posición de, pues a ver quién se cansa primero, mamá, ¿no? Luego vienen las partes de las emociones, que yo he notado que en estos 5 años, pues más que el llanto, es la ira, es el enojo de que saben que no pueden hacer todo lo que quieran, que no pueden conseguir todo lo que quieren, porque hay reglas, porque está mamá, porque está papá, y también viene este punto desafiante, ¿no? De, pues si lo hago, ¿qué me vas a hacer? Y tiene 5 años, ¿no? Te voy a contar una anécdota que me acaba de pasar hace poco, en donde mi hijo estaba haciendo algo que no debía y yo consideré que no era correcto y no lo iba a dejar pasar. Entonces tuvo una consecuencia y lo que dijo fue de, pues me duermo. Y si me duermo, la consecuencia pues se va a ir bien rápido. Se duerme, ¿no? Y agarra y despierta y me dice, uy, mamá, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que si me duermo cuando hay consecuencias, estas se van bien rápido. O sea, yo en ese momento sí me dio coraje, o sea, me prendí. Fue como de pinche chamaco, ¿no? Pero es ese grado que ya empiezan y justo a los 5 años. Y es parte de esta evolución que va teniendo, de este crecimiento que va teniendo. Y no lo puedes detener, es que no puedes hacer nada para brincarte esa etapa. Para tú brincarte todas estas incomodidades, todas estas dudas, todos estos sentimientos, porque claro que te prende de repente si dices, ay, quisiera darle un cachetadón, ¿no? No lo haces por muchas cosas, ¿no? Pero si de repente también como mamá es que canalizar tus emociones, gestionar tus emociones cuesta muchísimo trabajo porque es algo bien desafiante, bien difícil. Y te juro que, te repito, que en esta etapa para mí está siendo mucho más complicado que cuando era bebé, ¿no? Porque ya no se quiere bañar, porque no se quiere poner el uniforme, porque ya no quiere comer, porque ya no... Todo es, ya no quiere, ¿no? O sea, ya no es tan fácil. Cuando era bebé lo bañabas, jugaba en la tina, X. Le daba su Gerber, feliz. Jugábamos a correr o lo echábamos al jardín, al pasto y él descubría, hacía, y ahora ya no. Es que aburrido correr, mamá, es que me canso. Ay, no, es que eso, ay, no, mamá, no, no, ay, no, es que eso es bien aburrido, ay. O sea, mal. O sea, realmente en esta etapa no le das a nadie. Y luego viene esta parte como mamá que tenemos que entender, y es aceptar que no podemos controlar el mundo externo. No puedes evitarle muchas cosas a tus hijos, por más que quieras. Y si tú se lo quieres evitar a sus 5 años, déjame decirte que en todas las etapas de su vida, hasta que se muera, va a estar expuesto a este mundo. Y como mamás tenemos que estar bien abiertas al mundo, bien preparadas o lo mejor que podamos para poder acompañar. No podemos llegar y decirle, ay, no le hables a fulanito porque es un niño bien grosero que dice groserías y que pega. Porque fulanito no va a ser el único niño que diga groserías y que pegue. Va a haber muchísimos más. Entonces, es más fácil aplicar la de eso no es correcto, acuérdate tus valores, pero es un buen niño. Yo siempre le digo a mi hijo, no hay niños malos, simplemente que no tienen herramientas para poder hacer las cosas diferente. Y eso es todo, pero sí como mamás tenemos que aprender también a soltar esto y acompañar el proceso de identidad sin imponer la nuestra. Es decir, yo tengo un tema con que mi hijo no combine la ropa. O sea, no puedo. Yo no puedo si mi hijo sale con un pantalón verde, pero una playera amarilla, pero los tenis rojos, y el gorro naranja, para mí es como, válgame el señor, o sea, esto no puede ser. Pero entonces a mi hijo le gusta traer justo el pantalón verde, el gorro naranja, los tenis rojos. A él así le encanta y también es parte de su personalidad y su identidad. Entonces también, pues ni modo, tratar de soltar muchísimo como mamá y también tratar de aceptar todo, ¿no? Hoy tuve una junta en el colegio y ellos me decían, oye, si se pone el suéter y tiene todos los botones, ¿no? Chuecos y se le ve el suéter así como la chilindrina y todo, ¿el suéter cumple con su labor, sí o no? ¿Lo está tapando, sí o no? Sí. ¿Se ve bonito o no? Pues no. Pero ¿con qué te quedas? ¿Con que le tape o con que se vea bonito? Y efectivamente es eso. Y es su logro, que se quede con su logro. Es parte de su identidad, si escogió el suéter más viejito, con el color más feo, con el logo más horrible. También dejar vivir esa experiencia. Cuando él llega y te dice, oye mamá, es que me quiero cortar el cabello así. Sobre todo pasa mucho con las niñas que he notado que a las mamás les cuesta cuando tienen el cabello súper largo, Rapunzel, y es como de, me lo quiero cortar aquí así al hombro. No, y las mamás como, no, ¿por qué? Una, el cabello crece y dos, es que déjalo intentarlo. Probablemente se lo va a cortar, se va a arrepentir y después va a decir, uy, no, yo prefiero traer el cabello largo. O probablemente diga, no, yo sí quiero estar bien pelona. Y es parte de su identidad y está bien y es lo que tenemos que aceptar y enseñarles en el mundo, que son ellos, que no tienen que encajar en ninguna parte. Sí, tenemos que hacer o cubrir ciertas reglas sociales, ¿no? Para llevar esta sana convivencia en el mundo, pero se puede, claro, sin perder su esencia. Y esto lo podemos hacer justo desde los 5 años. También tenemos que enseñarles o trabajar mucho esta parte de la autoestima y el autoconocimiento, que es también el amor propio, de enseñarles que son únicos, que no se pueden repetir, que está bien lo que a ellos les guste, que no importa lo que la gente diga de sus gustos, si ellos están felices y no hacen daño a nadie, está bien. Está bien que a tu amigo le guste el rojo y el azul, ¿no? Y pueden encontrar una forma de aceptarse mutuamente. Luego viene ayudarles a poner límites con otros niños. Y aquí también lo quise anotar para que no se me fuera. Y uno es sin agresividad. Se pueden utilizar palabras. La segunda es desde el respeto, desde no insultar al otro, no criticar al otro y desde la seguridad que él mismo desarrolle con nuestra ayuda. Y vienen, claro, que momentos, ¿no? Que a mí me gustaría, por ejemplo, platicarte, que es otra anécdota. Y esto es de mi hijo chiquito, Mauro. Mauro tiene un año, año y medio. Pero Mauro está en esta etapa en donde es muy él, o sea, a él no le importa si agarra una pelota rosa, no le importa si agarra una muñeca, No le importa si mi hijo le da a la Mujer Maravilla, ¿no? Mauro es él. Y esta es la parte súper linda en donde es muy fácil poder convivir con ellos. Pero, ¿qué pasa cuando Mauro llegue a ver a Memo? ¿Sabes que también va a querer pertenecer al grupo del hermano? Y entonces viene otra vez esta labor de enseñarle su autoestima, ¿no? De enseñarle el autoconocimiento. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Tampoco tienes que ser igual a tu hermano. Tampoco te voy a comparar. O sea, sé que se dice así súper fácil, pero es súper complicado. Y yo estoy ahorita en un mundo en donde estoy tratando de buscar y he buscado ayuda. Estoy con sus terapeutas como de la mano. Estoy con mi psicóloga, con mi psiquiatra, como de esto está cambiando, mi mundo está dando una vuelta y estoy empezando con Mauro. O sea, necesito encontrar un equilibrio porque tengo que retroceder, pero tengo que seguir avanzando. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? No quiero perder esta conexión emocional con mi hijo, no quiero perder este lazo. O sea, ahorita yo me siento en un mundo que está así como girando, ¿no? Como dice mi hijo, en un torbellino que se está llevando todo a mi alrededor, porque estos cambios de humor, este cambio de plática, este cambio de comportamiento, todo para mí ahorita como mamá me está agitando demasiado. O sea, siento que estoy como súper ansiosa, súper nerviosa. Cada vez que me dice, oye mamá, ¿te puedo preguntar algo? Para mí, te juro que es un microinfarto de, ¿no? Todavía no llega la hermosa pregunta de ¿y cómo se hacen los bebés? ¿No? O sea, es como todo esto de ¿qué me va a preguntar? ¿Qué le voy a contestar? Si le doy una mala respuesta, si por mi culpa esto, si por mi culpa el otro. O sea, es tanto que siento que aquí sí necesitamos pedir ayuda. Y justo es aquí donde a ustedes, tribu, les pido que me compartan sus experiencias. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo están viviendo esta etapa de los 5 años en donde dejan de ser bebé y pasan a ser niños? O sea, de verdad, a mí sí me encantaría leer qué es lo que ustedes están haciendo y tratar de apoyarnos, porque aquí sí necesitas todo el apoyo del mundo, porque sé lo cansado, frustrante que es. También no te digo que no es una etapa hermosa, es una etapa divina porque tu hijo se está desarrollando. Pero si este acompañamiento se vuelve súper, súper pesado. Y bueno, aquí te puse algo que te quiero compartir para cerrar este episodio sobre este tema. Y te lo quise escribir porque fue algo que escribí como con todo el corazón que te quería compartir y que he estado pensando. Y esto lo hice también por parte de mi terapia, ¿no? Que traigo mucho atorado este cambio, este duelo de mi pequeñito, de mi pequeñito mayor. Y te puse que nuestros hijos van a seguir cambiando, van a seguir creciendo y van a seguir encontrando su identidad. Y lo único que nosotras también podemos seguir aprendiendo es a dejar ser, a soltarlos un poquito, a guiarlos sin ahogarlos, amarlos en todas sus versiones, incluso en las que nos duelen, porque significa que justo están creciendo. Porque al final eso es la maternidad. Amar todas las versiones de nuestros hijos, incluso en donde ya no son bebés. Incluso donde todavía no los conocemos. De verdad te agradezco muchísimo por haber estado conmigo en este episodio y de verdad quiero leerte. Porque esta etapa de los terribles 5 años, para mí los terribles no fueron los 2 ni los 3, están siendo estos 5 años, y donde yo siento que estoy teniendo un aprendizaje gigantesco, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando fui como consciente de mis cambios, de mis gustos, no te puedo decir que fue a los 5 años. Para mí fue como a los 16, 17 años. Y ahorita lo estoy viviendo con un pequeñito que comparto 24/7, ¿no? Su crecimiento, y está siendo muy complicado para mí. Entonces te pido que en redes sociales, ya sabes que me conoces como Soy Mujer Inmarcesible, y también está Maternidad, Amor y Drama, en donde nos puedes o me puedes compartir tus estrategias, cómo lo estás viviendo, qué tan frustrada estás, en quién te apoyas, cómo te apoya tu tribu, Y yo voy a estar encantada de leerte, porque también me gustaría hacer un episodio en donde compartamos nuestras experiencias y podamos debatirlas. Pues no me queda nada más que agradecerte y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Bye.